Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Aquí estamos en el estudio de Radio Arinfo con un nuevo programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Este es un programa de Radio Casona por los derechos de los niños. Bueno, con la alegría de siempre de poder salir al aire y poder transmitir noticias que tengan que ver, noticias, reflexiones, reportajes que tengan que ver con nuestra temática. Hoy tenemos un programa muy bueno, los últimos vienen siendo todos así, ¿no? Muy cargado de información y de material. Queremos saludar a nuestra operadora Eleonora, que tan amablemente siempre nos da una mano en que salga lo mejor posible el programa. Y queremos saludar a Esselin, que hoy está ausente porque está enferma con temperatura, con gripe, así que le deseamos que se mejore y un saludo fuerte para ella y decirle que la extrañamos y que nos hace falta acá. Bueno, vamos al programa entonces. Hoy queremos decir que estamos hojeando aquí distintas hojas, papeles, que dan noticias de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, en general, pero muy en particular, con los derechos de niñez. Quisiéramos traer mejores noticias, pero son las que tenemos, son las de la realidad. Algunas de ellas dicen el peligro bonaerense ya tiene radiografía. En 3/4 partes no se controlan las instalaciones de gas, se refiere a las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. El 60% no tienen regla los artefactos. En el 75% no se controla el agua. Y siente cada 10 edificios escolares no tienen red eléctrica en condiciones. En particular sobre este tema de la red eléctrica, bueno, supongo que quienes nos escuchan estarán al tanto, ¿no? Pero ayer muere electrocutado un docente de la localidad de Melchor Romero, lo cual es una muestra más del deterioro, de la falta de inversión, del abandono de la escuela pública. En este sentido, los docentes de la provincia de Buenos Aires van a realizar, junto con la Asociación de Trabajadores del Estado, una movilización el día de mañana para reclamar que se hagan cargo de las reformas, de los controles edilicios, de la adecuación de la red de gas, de la electricidad, del agua, que tienen las escuelas del distrito bonaerense. sin condiciones mínimas de habitabilidad, de seguridad, y sin docentes bien pagos y respetados y dignificados, es muy difícil llevar adelante la escuela pública. A quienes, como yo, como la gran mayoría, hemos tenido, según dicen algunos, la desgracia de caer en la escuela pública, para nosotros es un orgullo ser parte de ella. Planteamos la necesidad, la exigencia de que la escuela, en sus distintos niveles, esté en condiciones para poder brindar el servicio, para poder lograr que el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes sea el que corresponde. El que corresponde de acuerdo a los criterios de dignidad y de acuerdo a las leyes vigentes también. Tenemos que decir que los gobiernos actuales, con estas situaciones que se están viviendo en las escuelas, están violando flagrantemente las leyes existentes en cuanto a derechos integrales de niñez y la ley de educación, porque bueno, la ley plantea que un 6% de el producto bruto interno de nuestro país debe estar destinado a la educación, y esto que en realidad no alcanzaría para poner en orden todo lo que se necesita, en realidad está subejecutado. Entonces, de ahí nuestra solidaridad con el reclamo que realiza SUTEBA, unido a la Asociación de Trabajadores del Estado, ya que es un problema de todos los trabajadores, de los del Estado en particular, y teniendo en cuenta que el personal de maestranza, el personal civil, el personal no docente, digamos, de las escuelas, en general está agremiado a la Asociación de Trabajadores del Estado. De ahí esta importante movilización que se va a realizar. Le pedimos a Eleonora que por favor envíe el primer tema que tenemos programado para hoy, que tiene que ver con la temática que vamos a tratar en el próximo bloque.
Pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Se desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte, pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota, voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento, hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar.
opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Concurso de fotos Mi Barrio. Si tenés entre 10 y 18 años, sumate a participar.
Primero, saca algunas fotos que nos cuenten cómo es tu barrio. Después, elegí una, dos o tres fotos, pero no más.
Y por último, envíalas por WhatsApp.
Y no te olvides de poner tu nombre. El primer premio es una cámara digital.
Además, las obras escogidas formarán parte de una exposición itinerante.
Y hay más premios. No te los pierdas.
Organiza Radio Casona.
Un programa de la Asociación Civil
La Casona de los Barriletes.
Aquí estamos nuevamente en el estudio. Bueno, queremos decirles que el tema que hemos pasado de Calle 13 es un tema que nos gusta, realmente muy vibrante, muy lindo, y que tiene que ver con nuestros sueños y tiene la misma motivación que tuvimos nosotros cuando decidimos ponerle a la Asociación Civil La Casona de los Barriletes, ¿no? La idea que desde acá abajo, tan abajo, podamos conquistar el cielo, podamos ir hacia las estrellas, podamos volar libremente. Y además tiene que ver con queremos transmitir una iniciativa, un hecho importante que se produjo este último sábado, que fue un encuentro entre la Comisión de Cultura Vélez Social del Club Vélez Arfield con la Casona de los Barriletes, particularmente con los chicos de la Casona. La iniciativa consistió en que la Comisión de Vélez Social vino con un especialista en confeccionar barriletes, en fabricar, en realizar barriletes, y junto con los chicos de la Casona y los adultos que allí estábamos también participamos, hicimos una cantidad de barriletes con la intención de izarlos, de ponerlos en vuelo en el estadio de Vélez Arfield, en el campo de juego de la cancha más importante de Vélez, en una fecha próxima, con la intención de que sea, más allá de que no encaje en la fecha exacta, la celebración de que juntos Vélez Arfield y nosotros hacemos del Día del Niño. Creemos que la actividad tiene un gran significado, por un lado porque es demostrativa del trabajo social que hace el Club Vélez Arfield, y no es cualquier trabajo social. Nosotros hace tres programas atrás transmitimos un reportaje que hicimos a la Comisión de Vélez y nos impactó en particular en el relato, en el discurso que ellos tienen, la mirada de derechos, es decir, no solo un enfoque de hacer solidaridad, de entregar algunos elementos necesarios a instituciones que lo necesitan, sino hacerlo como una mirada de derechos, de ganar derechos para los más necesitados. Ellos, además de a la Casona de los Barriletes, colaboran con otras instituciones del barrio que brindan actividad solidaria a los que más necesitan. Nos referimos a merenderos, a comedores, a instituciones que trabajan con los más necesitados. La jornada de realización de los barriletes fue realmente muy, muy grata, podríamos decir, muy linda, ¿no? Porque ahí hubo como una magia de transmisión de los juegos de la gente de generaciones anteriores, yo puedo decir de nuestra generación, con la realidad de los chicos hoy, que está más asociada a otro tipo de juegos. Mucha pelota, mucho fútbol, pero también mucha computadora, jueguitos de teléfono y otras realidades. Y bueno, la gran mayoría no sabían lo que era un barrilete ni lo que era remontarlo, y realmente se engancharon los chicos muy bien con todo el significado y con la práctica concreta de ponernos a hacer barriletes, de pelar las cañas, de cortarlas, de ir armando el entramado que permite pegar los papeles y construir el barrilete. Se hicieron barriletes de diversas formas, barriletes estrellas, barriletes bomba. Uno de ellos se hizo con el escudo del club Vélez Sarsfield, y a otro quedamos, porque no hicimos a tiempo ahí, de ponerle el logo de la casona de los barriletes. Que quieran ver en imágenes, porque es difícil de transmitir verbalmente todo lo que allí circuló y lo que se construyó, pueden hacerlo entrando a nuestra página de Facebook o a nuestra página web, donde ya están subidas las fotos de esta jornada tan interesante que se realizó. Queremos por último agradecer en conjunto a la Comisión Vélez Social, Vélez Cultura, y en particular a la gente que participó. No estuvo María Eugenia, la presidenta de la comisión, porque estaba con un problema de salud, pero estuvieron Patricia, Marta y otros participantes. Lamentablemente les mandamos ahí un WhatsApp pidiéndole que nos pasara el nombre de todos los que participaron, pero no nos llegó todavía. A todos ellos le agradecemos, le damos nuestro abrazo por haber participado. Y gustosamente, ¿no? Son esas actividades que se hace y que uno no ve cara de obligación en la gente, sino placer de realización. De ahí que estemos tan contentos y creemos significativa esta actividad que se realizó. Ya cuando tengamos fecha para el izado de los barriletes, vamos a estar comunicándolo e invitando a todos aquellos que quieran participar a acercarse al estadio de Vélez Sarsfield. Bueno, realizada esta noticia, esta transmisión de actividad, vamos al siguiente tema musical para darle un poco más de aire y de fuerza a este programa de hoy.
Casona de los Barriletes o vía Twitter en arroba Casona Barrilete. También puede llamarnos al 5219-1042.
Nuevamente en el estudio. Buen tema el de Spinetta, levanta el ánimo, va para arriba. Queremos transmitirles algunos de los títulos que está en nuestro material, en nuestro newsletter, en el Nótica Zonas, que esta semana salió realmente muy bueno. La felicitamos a Esselin, que es quien lo realiza. De él destacamos, por un lado, que se ha realizado en la ciudad de Buenos Aires un convenio para capacitar en salud sexual integral, tema que vamos a estar abordando luego con Eva González. Aquí vemos una foto de María Elena Nadeo, nuestra amiga, y de Silvia Curlat, presidenta de la Asociación Argentina de Educadoras Sexuales, donde están firmando a este convenio. Le queremos desear que funcione con el mayor éxito, con lo mejor. Otra noticia del Nótica Zona. Dice: un parador de familias en situación de calle no tiene calefacción ni agua caliente. Se refiere a un parador de personas en situación de calles alocada en el Centro de Atención de Familias Costanera Sur, dependiente del gobierno porteño. Están sin calefacción y sin agua caliente, en un lugar donde el refugio transitorio es para una gran cantidad de personas, de familias y de niños. Bueno, queríamos transmitir esto, después vamos a seguir con alguna de las Nóticas Zonas. Estamos ya en condiciones de comunicarnos con Eva González, nuestra columnista en temas de educación. Hola Eva, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a toda la audiencia de La Casona, a vos Leo. Espero que hayas pasado una buena tarde con sol, ¿no? Que ayer estuvo tan feo el tiempo.
Sí, la verdad que tenemos buen tiempo. Hoy recién contábamos que el sábado hicimos una jornada con Vélez Arfield de construcción de barriletes para una funtura remontada en el estadio. Y bueno, también se manifestó esto, de que hubo un día de sol, un día que nos ayudó a que la jornada transcurriera con mejor onda, con mejor disposición.
Bueno, acá... juntos por hablar un poquito de esta jornada en el Congreso Nacional, hablando de la ley, ¿no? Que hubiera permitido a muchas mujeres decidir, ¿no? Sobre sus cuerpos, sobre su futuro y también sobre el futuro de las personas por nacer. Así que nada, para clarificar un poco esto, cuando nosotros pensamos en derechos humanos y educación, lo pensamos no como algo dado, sino como una construcción, y esa construcción en un ámbito democrático es la pluralidad de voces, ¿no? Y vaya si tuvo de debates, ¿no? De diferentes posturas, la necesidad que se planteaba de tener esta ley, y bueno, que los resultados han sido negativos para poder derogarla, ¿no? La ley. Entonces, Nada, queríamos hablar con una capa en esta materia, que es Liliana Downes, y
no pudo ser posible.
Porque sí, eso, pero bueno, no llegamos con los
tiempos, claro.
Con los tiempos para el día de hoy, así que el martes que viene.
Eso nos pasa cuando vamos a ver a gente tan importante que tiene una agenda tupida y a veces le cuesta hacerse un espacio a pesar de la buena onda. Para poder,
no, es que Liliana no tiene ningún problema. Lo que pasa es que no agendamos bien los tiempos como para que, bueno hoy pudieran estar listos en el horario del programa de la Casona, los audios para compartir su palabra. Pero bueno, sí, explicamos un poco a la audiencia cómo se trabaja en las escuelas secundarias, primarias, que dependen del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el sentido de que son escuelas públicas con la Ley de Educación Sexual Integral. Si querés, después explico un poco la dinámica a vos, a la audiencia, para que los papás a veces que no se enteran o no saben, jardín de infantes, ¿no? Por supuesto que acompañado, ¿no? Esos contenidos acordes a su edad, acordes a su naturaleza y de acuerdo a su maduración, ¿no es cierto? Y para eso todos los docentes nos capacitamos, y dentro de la carrera docente hay una especialización que se llaman postítulos, ¿no? Los postítulos los dictan los diferentes profesorados, que sabemos que también los profesorados hoy por hoy están en crisis porque se quieren unificar a todos los profesorados que existen, que son 29 en la Ciudad de Buenos Aires, a un solo profesorado, y muchos de ellos tienen la carrera docente, desde ya Joaquín B. González, que hace mucho más de una década vienen entregando estos postítulos en educación sexual integral. Tenés que ser profe para poder acceder a profe o maestro a estos postítulos, y bueno, la idea es desde un punto de vista pedagógico cómo enseñar los contenidos de educación sexual integral a los chicos. A ver, desde la máxima infancia y durante toda la primaria, empezaron con experiencias desde el año pasado y en el ciclo lectivo actual, donde la currícula prevé día y horario, ¿no? Como vos podés tener una materia como prácticas de lenguaje o matemática o ciencias naturales, está educación sexual integral como parte de la currícula, ¿sí? En primaria. En el caso de secundario, no existe como materia en sí, pero la nueva escuela secundaria ha previsto una materia que se llama EDI, Espacio de Definición Institucional, que los tienen todos los chicos de primero a tercer año, y en esos espacios de definición institucional uno de los contenidos que se trabaja es la educación sexual integral también, ¿sí? Así que imagínate que este año solo en el Joaquín B. González hubo arriba de 500 inscritos. En realidad hubo 1000 personas que solicitaron hacer este postítulo, pero bueno, se pudo dar vacantes a 500 y pico, 555 alumnos a los que están cursando la corte de este año. Y así que además de ser un tema latente, o sea, es una ley, y hace acceder a que los niños y los jóvenes tengan una salud y una educación sexual integral es prioritario.
¿Sabes, Eva, que un programa atrás hablamos, sacamos al aire a la presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio García Lorca, ¿no?
Sí,
y ella nos decía que en la práctica la educación sexual no existe, y que una de las trampas es que no existe una materia específica, sino que se considera como una materia transversal, como que atraviesa...
Eso, Eso es verdad en el caso de los secundarios. Y en el caso de la primaria, no. A partir de este año, todos los directivos de las diferentes escuelas primarias tuvieron que armar dentro de su currícula, dentro de su horario de clases, una hora específica dedicada a la educación sexual integral, donde no se habla de otro tema, ¿eh? Ese es el momento, esa es la cita. Y lo dan sus profesores. A veces también va algún especialista enviado por el Ministerio de Educación, pero sino los que esa materia la dan sus mismos maestros. En primaria, en secundaria, no. En secundaria, ya te digo, con la nueva ley, está este espacio de definición institucional donde, entre otras temáticas, se trata la educación sexual integral. Pero como materia en sí, no está previsto en el secundario.
Aquí yo creo que, como todo tema que tiene que ver con la vida de quienes más lo necesitan, de nuestro pueblo, nos parece importante que se sientan protagonistas los estudiantes, digamos, ¿no? Y sus padres y toda la comunidad que rodea a las escuelas. Desde ya los docentes, digamos, ¿no? Pero yo quería en particular subrayar esto de todo aquello que rodea a la escuela para que realmente se pueda llevar adelante. Si no, como pasó con el aborto, como pasó con otras cosas, las presiones de la parte más reaccionaria de la sociedad, más conservadora, hacen de que, para evitar problemas, aún aquellos que están con cierto acuerdo por transmitir la materia, no lo hagan. Entonces nos parece, mira, que esto es importante también, ¿no?
Sí, yo creo que acá tocaste un punto neurálgico en relación con cómo definimos la educación en general, ¿no? Como concepto de acceso que tienen todos los jóvenes, todos los niños, en no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en toda la República Argentina, donde la ley de educación es obligatoria hasta los chicos que cumplan 18 años en nuestro país. Entonces, creo que la discusión es neurálgica, porque acá lo que estamos discutiendo es el acceso público, ¿no?, que tienen las personas a la educación integral, sea en cualquiera de las áreas del pensamiento que buscamos desarrollar en los chicos, como en la educación sexual integral. Hay una ex ministra de Educación de la ciudad, que se llama Rosana Peraza, que tiene un libro que es delicioso, que lo recomiendo a la audiencia. Ya tiene unos años, pero tiene una vigencia enorme.
Rosana Peraza fue secretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?
Exacto, exacto.
Después de Filmos.
Porque en ese momento, sí, en ese momento, en la Ciudad de Buenos Aires no se repartía como ministerio, sino como secretaría, incorrectamente, lo estás diciendo. Y pensar en lo público, precisamente, define aquellos espacios, aquellos conocimientos que deben tener dentro de su bagaje de capacidades, habilidades, todas las personas que concurren a la educación pública. Y lamentablemente, no creo que estemos discutiendo mucho la cuestión de acceso público, ¿no? Porque volvamos al tema del aborto. Es una práctica que existe de forma clandestina, y las mujeres que pertenecen a otro estatus social, a otra escala social que no es la clase media, no tienen acceso. Y tienen acceso a personas que lucran con la desesperación de una futura madre y realmente el cuerpo de la mujer queda lleno de huellas, no solo físicas, sino psíquicas a la hora de desarrollarse integralmente como persona. Entonces, pensar en lo público y en el acceso a los derechos públicos que debiéramos tener todas las personas, creo que tiene que ser un tema de tapa.
Sí, acá inclusive, mira, hay temas más dramáticos sucedidos esta semana, como es el de la muerte de una joven de 24 años, de nombre Liz, en un hospital de la localidad de San Martín, en el conurbano, que practicó un aborto de la manera más, no sé cómo calificarlo, con un perejil. Entonces, significó, bueno, entrar en una infección y demás, de la cual no pudo salir y que terminó con su fallecimiento, digamos.
Es que los medios masivos de comunicación, y sobre todo los medios masivos, o no masivos, sino comunitarios, que llegamos, como llega la Casona a un público que lo sigue porque saben que, bueno, está en este caso Leo, que hoy estoy yo, o que siempre está ese link, ¿no? Y que tienen una forma de acceder a la información y acercar la información que todas las personas necesitamos. Sabemos que esto que lo ponen ahora en tapa los medios más grandes, los medios comerciales, eso es habitual, sobre todo en las guardias de fin de semana y en las guardias de fin de semana de maternidades. Los profesionales de la salud no me van a dejar mentir en ese sentido, ¿no es cierto? A veces, ¿cómo llegan muchas mujeres, inclusive a veces son violentadas por su propia pareja, en relación a la toma de decisión en el caso de necesitar hacerse un aborto? A veces no se les puede salvar la vida. Sí, porque bueno, hay prácticas culturales, hay mitos acerca de...
Aparte llegan al hospital ya con una infección muy avanzada que hace imposible pelear con la enfermedad, o no se cuentan con los medios suficientes en el hospital, en fin. Es un conjunto de temas que en realidad tienen en la base el problema de que el aborto no está legalizado y que no es parte de la salud pública de nuestro país, ¿no es cierto?
Y lo que pasa es que, bueno, eso es una mirada que nos obligaría como sociedad precisamente a atender esto de la educación sexual integral. Sabemos que esa franja etaria que va desde los 5 años a los 18 años, sabemos que tiene que pasar por la escuela, y cuando pasa por la escuela hay otra forma de acceso a la información desde un punto de vista más profesional, donde los jóvenes se acercan, saben que tienen un centro de salud cerca, que en las escuelas, inclusive a través de su equipo de asistencia psicológica, pueden derivar, ¿sí? Y atender a esas necesidades que a veces en las casas no se pueden explicar, porque bueno, hay un montón de temas, ¿no?, que tiene que ver con el pudor, que tiene que ver con la intimidad, y es obligación, ¿sí?, del Estado o de la cosa pública, ¿sí?, hacerse cargo.
El otro gran tema,
que bueno, que demostrado en este debate y en la exposición de diputados y senadores, de que bueno, no estuvieron a la altura, ¿no?, de las necesidades que reclaman la gente. Así que creo que se tienen que hacer cargo, que a veces hay agendas que dicen, bueno, no, este tema recién se puede retomar como agenda el año que viene, y a veces hay que correrse de la agenda y atender lo urgente y lo importante.
Sobre este tema yo creo que hay un espacio de reflexión sobre el significado que tuvo la no aprobación de la ley, digamos, ¿no? Está claro desde el punto de vista de cómo fue la sesión, que la ley fue derrotada, no fue aprobada, digamos, ¿no? Pero a la vez varios columnistas comprometidos con el tema hablaban de una victoria en cuanto a lo que se logró en concientización, en movilización, en compromiso, en el agrandar los espacios de la lucha de los que están comprometidos con los temas de género, y que desde este punto de vista fue un triunfo. Una opinión personal es que es así, sí, como dices, esta segunda opinión, digamos, en la medida en que logremos no decaer, que todo eso conquistado siga activo, creciendo, movilizado, debatiendo, incidiendo, para que logremos efectivamente que pasemos del siglo XIX al XXI, digamos, ¿no? Pues si no, vamos a estar estancados y cedidos a la presión del conservadorismo que existió en gran medida y en forma amenazante sobre los legisladores y sobre la sociedad en su conjunto, desde ya que respetamos la diversidad de opiniones, digamos, ¿no? Pero en este tema,
precisamente es garantizar que la diversidad de opiniones sea contemplada. Porque si lo pensamos al revés, es como si hubiera una piedra libre para que una mujer tome decisiones que a veces son muy difíciles y que tiene que estar contenida, si no puede ser familiarmente desde el Estado, desde lo que define a los ciudadanos, desde sus derechos y sus obligaciones, y negarlo es estar del lado de la clandestinidad. Yo no creo que a ningún Estado le guste pararse desde ese lugar.
Sí, realmente, bueno, el otro tema preocupante es el del lugar de los medios de comunicación masivos en relación a este tema. Por ejemplo, te doy un dato. En relación a esta situación de Liz, yo busqué en varios periódicos del día de hoy, en varios diarios, y no se hace mención a este hecho que vuelve a poner sobre la mesa, negro sobre blanco, la necesidad de la ley del aborto legal, digamos, ¿no? Este es un tema importante, lo mismo que la situación de las escuelas en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Se sigue hablando del conflicto de los docentes, de la posibilidad de huelga, de que los chicos no estén en clase, pero no se va al tema de fondo, que es la situación en que están las escuelas, que es el lugar de la escuela pública, que es cómo se está aplicando la ley, no aplicando la ley de educación en nuestro país. Entonces, en este sentido, creo que los medios de difusión masiva están jugando un papel nefasto, negativo, y tienen una gran deuda con la sociedad.
Y yo creo que lo saben, porque el corrimiento, ¿no?, que hay los jóvenes a no consumir, ¿no?, como audiencia los medios masivos de comunicación o los medios comerciales de amplia difusión de publicidad, porque yo lo llamaría así, se corren desde ese lugar y realmente consumen redes sociales. Y lo que debiera ser un servicio de comunicación audiovisual está siendo un pasquín. Y es un término viejo, ya del siglo pasado, del siglo XX, pero suelen ser amarillistas, subrayar noticias que vinculadas al morbo que le da a las audiencias ver algo que les resulta sorprendente.
Bueno, hoy, por ejemplo, en uno de los diarios más populares, este que se caracteriza por la marchita y los sanguíneos de sus noticias, aparecía como noticias principales varios casos vinculados a violación de jóvenes y de mujeres, pero con este contenido de morbo, de amarillismo que vos mencionabas, digamos, ¿no? Sin hacer una reflexión sobre los temas más de fondo que posibilitan estas situaciones, digamos, ¿no?
Creo que se debería repensar, no subestimar a las audiencias. Las audiencias cada día son más selectivas
y menos manipulables, porque en realidad, viste, lo que se busca es manipular a la,
claro,
a la gente, a la sociedad, y yo creo que ese margen se va achicando, digamos, ¿no?
Yo creo que sí, que bueno, deberían repensar su programación, porque bueno, las audiencias cada vez demandan otros contenidos y tienen otras necesidades, y volviendo a la discusión y el debate sobre el tema del aborto, yo creo que si prendieron la televisión esos días, vieron todas las personas que estaban en la calle, y realmente las audiencias más jóvenes están demandando otras cosas porque tienen otras necesidades, y bueno, los medios en su rol de informar, de entretener y ser un servicio están haciendo agua.
Realmente, sí. Mira, tengo ante mí en la pantalla de la computadora un pequeño artículo que quisiera leer. Dice así: hace poco estuve en el mismo lugar, haciendo la exaltación de por qué necesitábamos la ley que iba a hacer mucho más libres a las mujeres. Esta es una extraña circunstancia, porque luego de esta derrota me ocurre lo de siempre, que siempre seré la de siempre. No soy un ser rumiante con las derrotas. Esta es una frase que dijo Doras Barranco, como dice aquí, en el momento de ser galardonada en el Congreso de la Nación, por su trabajo por la igualdad de género, a tan poco tiempo de la votación negativa de la ley del aborto, digamos, ¿no? Creo que hay que tomar este ejemplo de Dora Barrancos una vez más, en el sentido de que, si bien desde el punto de vista legislativo significó una derrota, es mucho también lo que se ha construido, y no nos quedamos dormidos ante ellas, digamos, ¿no? Sino que reaccionamos yendo para adelante, tomando más fuerza, diciendo que si no es este año, tarde o temprano, o más temprano que tarde, lo justo se va a hacer realidad, digamos, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas también? Vamos a poner el ejemplo cuando fue la ley que permitía que se disolviera un matrimonio, un contrato sentimental por un lado, un contrato de partes por otro, en cuanto a las responsabilidades de dos cónyuges, ¿no?
Sí.
Y bueno, hemos andado largo camino, porque en el medio en la ley de divorcio, cuando no existía, se practicaba igual o sucedía igual a los hechos, ¿no? Cuando una pareja no decidía no estar más juntos, y después, bueno, como que se fue perfeccionando, ¿no? Hace 6 años atrás tenían que convenir las dos partes, hace 5 años atrás se permitió con que uno de los miembros que formaba esa relación y ese matrimonio estuviera en desacuerdo con la pareja, lo podía plantear, podía divorciarse, y sumado en el medio el matrimonio igualitario. Esta generación de una conciencia social sobre temáticas tan importantes en la salud sexual, en la salud reproductiva, van a ir cobrando fuerza, y bueno, si no es ahora, será el año que viene, y si no, el otro año más.
El tema
es la responsabilidad de los funcionarios frente a lo emergente y frente a la cosa pública, que en el medio nos puede costar un montón de vidas.
Y así está siendo.
Una, dos, o las que fueren.
Y así está siendo. Bueno, Eva, te queremos agradecer tu participación. Ha sido muy rico y bueno el diálogo que hemos tenido. Y bueno, esperamos noticias tuyas para...
Bueno, la próxima semana será con Liliana Daunes, a través de su análisis, que bueno, como feminista, como escritora, como
líder, como
periodista,
de este movimiento,
y como líder de todo este movimiento de mujeres que la venimos remando hace un montón por un montón de otros derechos, va a ser como más profesional que desde el punto de vista de opinión de una simple servidora.
Bueno, te agradecemos, Eva, hasta la semana que viene entonces.
Un abrazo a todos.
Bueno, después de este interesante diálogo con Eva, queremos pedirle a Leonora de ir nuevamente a un tema musical.
Amar la arcilla que va en tus manos, debes amar su arena hasta la locura, y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla, y si no, no pretendas tocar.
Bueno, aquí en el estudio nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Queremos volver a desearle que se mejore a Esselin. Y nos vamos recordándoles que sigue el concurso de fotografías, que hay tiempo hasta fin de julio para presentar las fotos. Y por otro lado, queremos anunciar también que el día 22 de agosto realizaremos la segunda conferencia del ciclo de encuentros de la Casona de los Barriletes para sus trabajadores y el de otras instituciones que apuntan a la actualización y calificación de los mismos. Se realizará el día 22 en el Salón de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Así que nos despedimos con estos comentarios. Hasta la semana próxima.
Desde la Ciudad Autónoma.